El tema de hoy es ser sincero sin ellos. ¿Sí? Y por un lado podemos pensar que aquí sí que en los países mediterráneos, creo, también países latinos, hay esta tendencia a querer expresar y querer decir y querer transmitir, pero no en todas las partes del mundo es igual. En países asiáticos es bastante difícil para las personas expresar lo que sienten, y el tema de poder estar con alguien y decir lo que piensas, ¿no? Que a veces parece que quiero decirlo, no sé cómo, y es que ni siquiera surge. O sea, expresar los sentimientos es algo que sucede con bastante dificultad en según qué lugares. O sea, que por una parte sí que hay factores culturales también que nos determinan o condicionan cómo nos expresamos y nos relacionamos unos con otros. Pero si vemos el tema de la sinceridad, la honestidad en el contexto del lugar donde vivimos, sí que es verdad que por querer ser sincero y por querer expresarnos, muchas veces hemos herido a varias personas, ¿no? Y justamente algunos de vosotros estabais este fin de semana. ¿Quién estuvo este fin de semana en el retiro? ¿Solo tú, Marina? Nadie más. Tuvimos un curso de fin de semana en un lugar en la naturaleza que llovió muchísimo, muchísimo, sobre superar la ira. Y el primer día, cuando empezamos, proyectamos una presentación, un PowerPoint, que hablaba de... El tema es el papel arrugado. Y es una persona que se enfada mucho y va al psicólogo y dice, bueno, es que me enojo mucho. Y el psicólogo le dice, mira, ¿ves esta hoja de papel? Arrúgala bien arrugada, bien arrugada. Cuando ya la tenía así muy arrugada, como una pelota, dice, ahora estírala. Intentó volver a poner ese papel plano y no lo consiguió. Y es como metáfora de que esto es lo que nos ocurre muchas veces, ¿no? La metáfora del papel arrugado, que después de haber dicho algo queremos arreglar lo que hemos dicho, pero ya está dicho, ya está. Y hay otro ejemplo parecido, que es este ejemplo de alguien que se enfada mucho, y un chico y su padre le dice, mira, ¿sabes qué? Todos estos clavos que tienes aquí, clávalos en esta valla, una valla que había así de madera alrededor de la casa. Iba clavando los clavos, y le dijo, ¿no? Por cada vez que te has enfadado, clavas un clavo. Y cuando ya puso todos los clavos alrededor de la valla, le dijo, ahora quítalos uno a uno. Y quitando uno a uno. Dice, ¿los has quitado todos? Dice, sí, están todos quitados. Dice, pero fíjate que queda el agujero en cada uno de ellos, ¿no? Como otra muestra de cómo, por querernos expresar, pues a veces dejamos algunos corazones arrugados o algunos agujeros en el corazón de las personas. Pero entonces, ¿es que no podemos decir lo que pensamos? ¿Cómo equilibrar o cómo conjugar lo que yo puedo expresar y el daño que a su vez puedo causar a otros? Yo creo que si estuviéramos más acostumbrados también a decirnos las cosas buenas, nos podríamos decir también con más facilidad otras cosas que quizás no nos parecen tan bien. Pero como en general parece que cuesta decir las cosas bien hechas, no todas las personas, pero hay personas que les cuesta decir las cosas, y decimos, mamá, falta sal, pero el día que está viendo dices, mamá, felicidades, te ha quedado una comida excelente. Si durante el día fuéramos mucho más apreciativos a la hora de comunicarnos, a la hora de transmitirnos las cosas, oye, pues qué bien te ha quedado esto, me ha gustado mucho lo que has dicho. Ah, sí, ¿por qué? Pues mira, pues me has hecho pensar, me has hecho reflexionar, y puede que ni siquiera sea algo para mí, pero he visto algo en ti de cómo te comunicabas con otro, y eso yo he podido aprender con lo que acabas de decir. Si, al menos a mí me ayuda bastante, si expreso las cosas de una forma constructiva y positiva, en el momento en el que quiero decir algo, es mucho mejor recibido que si nunca digo nada positivo. Igual tendríamos que entrenarnos por ahí, de ser más apreciativos, más agradecidos, y a la hora de podernos decir las cosas, de qué manera nos expresamos también, porque hay personas tan, tan, tan impulsivas que es como que no responden a las situaciones, sino que reaccionan ante las situaciones. Y hay dos aspectos muy diferenciados. Uno es responder a algo y otro es reaccionar por algo. Si alguien me pincha un poquito y ya enseguida exploto, probablemente mi forma de explotar pues será de la misma magnitud o más que el que me acaba de pinchar, ¿sí? Mientras que si en vez de tener esa reacción fuera capaz de tener mayor serenidad internamente, probablemente, aunque fuera solo contando hasta 5 o hasta 10, si esto lo practico, y puede ser algo muy, muy práctico, alguien me dice algo, frénate un poquito, cuenta hasta 10 y después di lo que tengas que decir. Normalmente, la forma como lo expreso baja bastante de intensidad. Y puedo estar diciendo lo mismo, pero de otra manera. O no hace falta que conteste en ese momento, porque es claro que se requiere de mayor prudencia o de mayor calma el esperar cuál es el mejor momento, el lugar adecuado y con la persona adecuada, y es entonces que puedo expresar lo que quiero expresar. Algunos de los malos entendidos se producen precisamente por hablarnos de formas no adecuadas, en lugares no adecuados, en momentos no adecuados. Y si digo unas cosas, por ejemplo, en el pasillo o en cualquier sitio, oye, si algo es importante para ti, no lo digas en cualquier sitio. Hay cosas que hay que decirlas además sentados. Bueno, no sé cuál es vuestra experiencia, pero al menos a mí me resulta mejor. Según qué cosas, de pie y así como, no. Mejor podemos sentar, incluso tomar algo juntos, y cuando veo que es el mejor momento, entonces poderlo decir. Pero si no lo hacemos, después nos arrepentimos, y después es cuando decimos, fíjate, no quería haberle dicho eso, o no quería habérselo dicho de esa manera, y al final me salió así. Pero en todo ese tema de la sinceridad también hay un aspecto, y es cuál es la intención con la que yo me expreso. Porque está claro que según qué cosas decimos, sabemos que vamos a herir. O sabemos que al otro no le va a gustar. Bueno, ya no utilizaría todavía la palabra herir. Igual, de momento no le va a gustar lo que le voy a transmitir. Pero es bueno que lo oiga. ¿Sabéis a qué cosas me refiero? O sea, hay momentos donde tenemos que comunicar, tenemos que transmitir, aunque sepamos que lo que voy a decir posiblemente no le guste mucho. Pero entonces, según cuál sea mi intención, y ahí podríamos hablar como del poder de la intención, de la fuerza que tiene la intención con la que decimos o hacemos las cosas incluso. Si sé que tengo que hablar de algún tema que no va a ser muy bien recibido y que es bueno que en algún momento saque la conversación, tengo que estar preparada también a cuál va a ser la reacción por parte del otro. Pero entonces, vuelvo a la intención. Si mi intención es la más sana, la más limpia, de verdad lo que quiero es lo mejor para el otro, y pienso que lo que le voy a transmitir puede ser lo mejor para el otro, en esa forma de transmitirlo, con la mejor de las intenciones, estoy también como arropando el mensaje que estoy transmitiendo para que duela menos. ¿Sí? Y después también me hace falta ese tiempo necesario como para que la otra persona también tenga el tiempo necesario para procesar eso. Cuando digo procesar, quiero decir, pues, acoger el mensaje, el que sea, y ver de qué manera lo incorporo en mi vida, si es que pienso que eso es posible incorporarlo. Pero igual que cuando a mí me dicen algo, necesito un tiempo después para pensar una vez, pero ¿qué me ha querido decir con eso? ¿Pero será así? Ah, pues igual he reaccionado enseguida, pero en el fondo, si lo pienso bien, pues tampoco está mal lo que me acaban de decir. Yo misma necesito un tiempo para como asimilar o tratar eso que en un momento he reaccionado enseguida. Entonces, si con esa intención yo también soy capaz de transmitir al otro, también me hace falta a mí ese tiempo en el que acepte que el otro pasará por su proceso. ¿Sí? Porque también aquí intervienen varios factores. Si tengo muchísimo apego hacia aquella persona con la que le estoy queriendo transmitir ese mensaje, el apego ahí juega una mala pasada. Veréis que no es lo mismo hablar con según qué personas que con según qué otras. Y al revés, si alguien que no conozco de nada me dice algo, pues pensaría, pues vale, pero ni lo considero, ni lo tomo en cuenta. Mientras que si alguien muy cercano a mí me dice algo, pues no tendrá el mismo impacto que si me lo dice un vecino. Entonces sí que ahí el factor emocional también lo tenemos que considerar a la hora de expresarnos con los demás. Entonces, si esa persona con la que yo estoy hablándole de algo, ¿no? Ayer alguien me estaba comentando de una señora mayor, su hija se acaba de separar de su pareja y estaba así pues con la situación, y fíjate, no, si ya sé que es parte de la normalidad, pero es que en mi familia aún no nos habíamos encontrado con un caso así, estaba la señora así un poco desconcertada. Y hablaba del tema y lo veía bien, pero claro, en el momento en el que se mezclaba el apego por ser su hija, ya no era que escucha que alguien se ha separado, sino que es su propia hija, con lo cual ya no solo es un mensaje, una separación, o una separación más, tal como están las cosas hoy en día, sino es mi hija. Entonces ese mensaje ya tiene mucho más peso, porque es alguien muy cercano. Y estaba diciendo pues que quería hablar con ella y que no sabía muy bien cómo hablar y tal, ¿no? Y surgía el tema este. Dice, sí, yo sé claramente qué es lo que en estos momentos le diría a mi hija. Dice, pero es que claro, con todo lo que hay por ser tu hija, te resulta mucho más difícil que si fuera otra persona, ¿no? Entonces sí que este factor emocional ahí también es algo a pensar. Y hay otro aspecto también. Cuando hablamos de la sinceridad, normalmente estamos pensando en ser sinceros con otros. Pero hay un tema muy interesante, y es cuán sinceros somos con nosotros mismos. Cuán honestos somos con nosotros mismos. Y no siempre somos iguales por dentro que por fuera. No siempre lo que pensamos es lo que decimos, incluso es lo que hacemos. Y ahí es donde uno se encuentra como un poquito desplazado a veces, incluso de ti misma, cuando dices, no, es que ¿por qué he hecho esto si en el fondo yo no estoy pensando esto? ¿Por qué me he dejado influenciar tanto por lo que dicen los demás cuando yo no es lo que realmente estoy pensando, ¿no? ¿O por qué estoy haciendo esto y a santo de qué me encuentro ahora en esta situación pagando estas consecuencias por lo que acabo de hacer? Si lo he hecho influenciada por lo que me han hecho otros, ¿no? Esto suele ser bastante el caso en personas jóvenes, que cuando hay un grupo de chicos que hacen alguna gamberrada y dices, pues es que individualmente ninguno de ellos habría hecho eso. Pero entonces la influencia de la compañía te hace hacer cosas que tú mismo dices, pero vaya tontería, ¿no? ¿Por qué he tenido que pasar por esa situación cuando en realidad no era así? Entonces también la influencia de la compañía nos priva de poder ser honestos con nosotros mismos. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sincero? ¿Alguien sabe? ¿No? Sincero viene de sincera. Antiguamente las máscaras las hacían de cera. Entonces sincero es sincera, sin la máscara. Una vez lo leí y me pareció muy, muy interesante. Es decir, quitarte las máscaras y ser tú, esto es sincero, sincera. ¿Sí? ¿Y de cuántas máscaras nos cubrimos para taparnos lo que yo soy? Tenemos muchas máscaras, nos ponemos muchas máscaras. ¿Sí? Y en la relación con los demás también nos ponemos máscaras para protegernos o defendernos o querer ser no sé qué o para mostrar en realidad lo que no soy. Porque un actor, cuando se pone en el papel que sea, en esa época antigua pues utilizaban esas máscaras para representar, es ponerte en un rol que no es tu rol, es ponerte en un papel que no es el tuyo, es incluso hacer de alguien que nunca jamás te habrías pensado que tú podrías llegar a ser eso. Estás siendo lo que no eres. Y estas diferentes máscaras puede ser, por un lado, la máscara del ego. El ego, la arrogancia, el querer mostrar cierta, incluso ya no solo la apariencia física, sino mostrar cierta seguridad cuando en el fondo estás temblando como un flan, pero aparentemente tienes que mostrar que estás bien y que estás seguro y que eres fuerte y que, ¿no? Pero no deja de ser una máscara eso. O la máscara de la normalidad, ¿no? Parece que, bueno, pues estamos bien. Pero si en algún momento entras en una conversación un poquito más íntima o más personal con alguien, ves que igual tampoco está tan bien. Pero hay que más o menos mostrar, aunque no sea nada más, pero al menos mostrar cierta normalidad. Pero es ahí donde está bien preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo estoy? No lo preguntamos a los demás, pero yo personalmente, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? Y conmigo misma no tengo por qué fingir. ¿Por qué voy a fingir? ¿Por qué voy a fingir si en el fondo estoy tratando conmigo misma? Y cuanto más puedo llegar a ser quien realmente soy, hay tres cualidades que van muy unidas, que es la autenticidad, la coherencia y la integridad. Estas tres. Creo que tienen bastante que ver una con la otra. Cuando hablamos de ser auténticos, estamos hablando de ser quien realmente somos, entendiendo que no tengo por qué pretender ser lo que no soy. Que si alguien me pregunta, pues, ¿sabes hacer un plato X, ¿no? Y yo, pues, sé cocinar, pero tampoco como para hacer, vete a saber qué, ¿no? Pues prefiero decir, pues mira, no sé hacerlo. Porque si digo que sí, me voy a poner en un compromiso, ¿verdad? Porque no sé hacerlo. Pues mejor decir, pues mira, pues no sé, si quieres te hago otra cosa, pero esto concretamente, pues no sé. Y esto puede ser muy simple, pero en cualquier otra cosa, yo creo que es mucho mejor ser claros y poder decir, pues mira, plantear alternativas. No solo decir, no sé, porque también hay mucha gente que habla así, ¿no? De cosas que le propones y, ah, no, yo esto no. Bueno, yo no, pero di qué sabes hacer. Ofrécete para algo más. Aporta algo. Entonces, puede que sí, que algo de lo que estás ofreciendo pueda ser de interés para los demás. En esta autenticidad de ya no solo lo que sé externamente, lo que sé hacer, sino el ser auténtico en mi forma de ser. Cuando hablamos de la integridad, debe ser también esto, cuando antes hablaba de esta igualdad o ecuanimidad entre pensar, hablar, decir, relacionarnos, que podamos ser íntegros, que podamos ser cuanto más iguales por dentro que por fuera, iguales por dentro y por fuera. Y después el sentido de la coherencia, creo que es fundamental. ¿No pensáis? Y hay tanta incoherencia a veces. Bueno, dices, pero no entiendo nada, o sea, ¿no? Personas que, bueno, no sé, igual es meterme en la vida de los demás, no tengo por qué juzgar a nadie en primer lugar, pero a veces sí que se me vienen pensamientos así, ¿no? Ves a alguien muy desesperado por encontrar un trabajo y tal, y luego se saca uno de esos móviles gigantes y digo, pero hay cosas como que no cuadran, ¿no? Soy yo la que estoy juzgando lo que no tengo que juzgar, pero hay muchas cosas así, no digo esto, pero podría estar diciendo otras muchísimas cosas. Entonces, ¿hay o no hay? ¿O para qué sí hay y para qué no hay? ¿No? Y el sentido de coherencia. Y voy a poner un ejemplo, igual es pero me gustó en ese momento tomar esa decisión. Resulta que una vez fui a casa de mi tía y me dijo, mira, tengo estos pantalones de piel que igual te van bien. Y me los probé y me quedaban, la verdad, es que muy bien, ya de jovencita. Como que igual, pues, me hubiera gustado tener esos pantalones. Pero yo soy vegetariana desde hace muchísimos años. En ese momento, cuando llevaba esos pantalones puestos, mirándome al espejo si me quedaban bien o no, y pensé, me quedan perfectamente bien, pensé, si no me como lo que hay dentro, ¿por qué me voy a poner yo estos pantalones de piel? O sea, si... lo sentía como que no era coherente conmigo misma. Si ya por principio considero que la violencia, que yo no quiero estar involucrada en lo que es la violencia de la industria cárnica, no quiero involucrarme en matar a nadie para yo comer, aunque yo no lo voy a matar, pero voy a pagar a alguien para que lo haga, ¿no? Yo personalmente, para mí ha sido esto importante en mi vida, ¿cómo voy a llevar unos pantalones de piel? ¿No? Y después sí que he hecho alguna excepción, porque sin los zapatos de piel a veces suelen los pies, etcétera, etcétera. Pero al menos algo que no es imprescindible, no lo voy a llevar. Entonces le dije a mi tía, me queda muy bien, pero no me lo voy a poner. Dáselos a otra persona que lo vea. No entiende nada mi tía. Si te van bien, ¿por qué no te los quedas? Para mí era un principio de coherencia. Y creo que tiene bastante que ver con esto, ¿no? Y no tengo por qué ser coherente para que otro vea que yo soy coherente. No. Si soy coherente por eso, volverá a ser una máscara. ¿Sí? Las máscaras de las que hablaba antes. Tenemos que ser coherentes porque nos sentimos mejor con nosotros mismos. No por mostrar nada, sino porque creo que nos podemos sentir mucho mejor cuando personalmente vivimos con un cierto sentido de coherencia. Entonces no pensemos en la sinceridad como algo únicamente que tiene que ver con lo que pasa afuera o con cómo nos relacionamos entre nosotros, sino veámoslo y hoy cuando nos vayamos de aquí lo reflexionemos más bien como algo personal. En este aspecto sí que creo que lo podemos considerar más. ¿Y cuán sincera, cuán honesta soy conmigo misma? Y a lo largo del día podemos revisar en qué momentos del día no estoy siendo lo coherente que a mí me gustaría ser. Y seguro que hay momentos de incoherencia para todos. Seguro que hay momentos de incoherencia en el día de alguna manera estamos fingiendo algo, aunque sea muy sutil, un rasgo que apenas sí se percibe. Por ejemplo, pues si alguien está enfermo, si alguien está cansado, nos tenemos que permitir el poder decir estoy cansado, estoy enfermo, no me encuentro bien, por esto tengo la cara que tengo, ¿no? Hay momentos así donde parece que hasta tengas que fingir que estás sana. Oye, pues no, si no te pasa algo, pues démonos el permiso para podernos expresar como cada uno es. Alguien me decía hace poco que le han detectado un cáncer, una enfermedad pues seria, ¿no? Cuando te dicen algo así, pues caramba, pues sí, es algo importante en tu vida. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Y cómo pues parecía todo bien, que digo, pero ¿tú qué sientes? Y me decía, me siento muy mal por dentro. Y pues en según qué entornos en los que te puedas sentir con más confianza, exprésalo. Llora si tienes que llorar. O si hay una no aceptación todavía de la enfermedad que tienes. Pero en según qué ambientes donde también hay un ambiente de confianza. Es algo también a considerar. Creo ambientes donde las personas se puedan sentir cómodas ellas de estar conmigo, o las personas cuando están conmigo también no se sienten en ese espacio y por tanto tienen que fingir algo. ¿Sí? Crear ambientes de confianza. Hay personas que ni siquiera en su casa se sienten así, pues es muy triste, ¿no? Y tenemos, creo, nos podemos ayudar unos a otros a crear ambientes de confianza, ambientes también en los que poder tener conversaciones interesantes. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis una conversación interesante con alguien? ¿Verdad? Y hablamos.
Pero muy superfluo.
En general son conversaciones superfluas, sí, de lo que hace este, de lo que hace el otro, de si has visto, si he recibido ese mensaje, el otro tal, y la tele y esto y tal, ¿no? Es decir, son formas de comunicarnos. Y cuántas veces nos ofrecemos a nosotros mismos esta posibilidad de decir, oye, pues, ¿por qué no, no? Pero para eso, para tener una conversación interesante, nos tenemos que quitar las máscaras, si no, no vale. O no sale. Ya lo vemos. Para poder tener una conversación que digas, ¡ay, qué bien! He pasado esta tarde con tal persona o con tal grupo de personas y mira, pues me siento bien, ¿no? Después de esta conversación en la que, una conversación en la que uno puede aprender de otro y que disfrutas y que te lo pasas bien. No siempre creamos esos ambientes propicios para poder tener ese tipo de conversaciones. Estas conversaciones en las que yo me puedo mantener esta, ser sincera conmigo misma y con los demás, pero a la vez que ofrezco también que los demás hay ese ambiente. Pero algo muy importante, y que no sé si siempre se entiende bien, cuando se habla de la sinceridad y de poder tener esta conversación así abierta, clara con uno mismo, pero con los demás también, hace falta confidencialidad. Y hoy en día yo creo que sabemos mantener poco esa... A ver, podemos pensar, no hay secretos. Pero hay ciertas cosas que si tú se la dices a alguien y ves que eso se lo ha contado a otro, ya se te ha roto la confianza. La confianza es un valor fundamental. Y la confianza la rompemos. Cuando hablo con alguien y me pregunta por algo que yo solo se lo he contado a ese, ahí va, ¿y tú cómo lo sabes? Para mí era algo como muy importante y quería contárselo a esa persona. Pero yo no sabía que esa persona se lo iba a contar a otros. Y no es que esté mal, pero posiblemente me hubiera gustado a mí contárselo a ella. No quiero decir que no se tenga que saber, ¿no? Por ejemplo, esta persona que está enferma, les decía antes. Pues si es ella la que quiere contar su enfermedad a los demás, deja que sea ella. Yo no tengo por qué contarle, ay, sabes, fulanita, ta, ta, ta. ¿Quién soy yo para hablar de las cosas de otro? Pero en el momento en el que, pues eso, ¿no? Ese cotileo, ese chisme, hace que se corte la confianza de una persona con otra. Y no solo se corta la confianza esa vez. Una vez la confianza se ha roto, cuesta muchísimo volverla a recuperar. Yo creo que es de las cosas que más cuesta recuperar. Y por tanto, cuando se habla de la confianza, se habla de la amistad, ¿no? Entonces, sí, podemos relacionarnos, pero que esa relación, aparte de ser un grupo de conocidos, sea un grupo de amigos, ya es otra cosa. ¿Sí? Y hablando en estos términos también, en este quitarnos las máscaras y ser uno mismo, ahí de lo que estamos hablando es de que se exprese el ser que soy, por tanto, el ser espiritual que soy. Cuando es el ser tal cual, el que habla con otro ser tal cual, es que me permito ser yo y con mis cualidades y con mis defectos también, porque también están ahí, pero entendiendo que en todo caso, todo eso de lo que me he rodeado, todas estas máscaras que hemos utilizado, que estamos utilizando, no son más que mecanismos de defensa, no son más que herramientas que usamos que no me permiten todavía expresar el ser que soy. Y la meditación precisamente nos ayuda a hacer eso. La meditación nos ayuda a quitarnos esas máscaras y poder ser nosotros mismos, podernos quitar todo eso y decir, bueno, pues, qué a gusto estoy conmigo misma cuando dedico esos espacios de tiempo para escuchar qué es lo que hay dentro. para escuchar, para percibir, para poder sentir las cualidades que hay en el ser. Y así sentimos que la paz, la felicidad, el bienestar están en nosotros. Tengamos o no tengamos externamente, pero si tú estás bien por dentro, es que se puede vivir con tan poco, de verdad. Si tú estás bien, porque hay que diferenciar entre las necesidades y los deseos. Necesidades, necesidades, tenemos muy pocas. Muy, muy pocas. Ahora, deseos tenemos unos cuantos más. Y entonces cuando no somos capaces de satisfacer nuestros deseos, ahí es cuando uno se siente mal y fíjate, y no puedo esto. Pero si nos pudiéramos desprender de todo lo que es superfluo, de todo lo que no realmente no hace falta, podríamos dejar que el ser se exprese. Y entonces no solo soy yo que me estoy escuchando o percibiendo a mí misma de esta otra manera, sino que puedo también relacionarme con los demás desde otro punto de vista y apreciar, como decía al principio, lo bueno que hay en cada uno. Y esto es algo que creo que podemos ayudarnos unos a otros, en resaltar lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, hay muchos gestos buenos en el día de hoy. Solo pensar en el día de hoy, cuántas cosas buenas han pasado. ¿Sí? Y puede que no nos lo hayamos planteado así, pero cuántas cosas que dices, pues no voy a dar nada por hecho, nada, solo el hecho de haberme levantado hoy es para dar las gracias. ¿Sí? Que estemos aquí ahora es que tenemos otras muchas cosas cubiertas, si no ahora no estaríamos aquí, estaríamos intentando ver qué tenemos. Pero si estamos aquí es que hay muchas cosas de las que no nos tenemos que preocupar, ¿entendéis? Y no dar por hecho nada, sino agradecer, el que surja este agradecimiento desde dentro. Además se genera una energía muy sana, como una fuerza que nos envuelve, una vibración. Cuando es positiva, eso se contagia. Y entonces en el agradecimiento hay mucha energía sana. Y el cuerpo, que pues, termina aquí, no termina aquí. Toda la energía del alma, del ser, está envolviendo, está rodeando este cuerpo. Y no solo esto, sino todos vamos generando vibraciones, todos generamos ondas. ¿No os pasa que estáis hablando con alguien y esa persona da otro paso más? Hay todavía un espacio, pero das tú un paso hacia atrás, como que te hubiera ocupado un espacio tuyo. ¿Sabéis de lo que estoy hablando?
Sí.
Y es verdad, todos tenemos un espacio a nuestro alrededor. En el momento en el que yo cruzo un poco más, puede que me dé permiso el otro para cruzarlo, entonces está ok. Pero si no, es como decir, ay, ¿por qué me tiene que hablar tan cerca? Es como que ha entrado en tu espacio, pero no es tu espacio, porque, pero sí es tu espacio, porque tu aura, tu energía sigue cubriendo ese espacio. Entonces, si internamente estamos vibrando más desde esa energía positiva, ese espacio será un espacio positivo. Y los demás que puedan percibirlo, y no hace falta entrar tan cerca para percibirlo, porque la energía es ilimitada y se expande, también lo podrán percibir. Y si además podemos también en la meditación sentir no solo las cualidades del ser, sino las cualidades de Dios, de la energía suprema, del ser supremo, da igual como cada uno lo quiera ver, pero entendiendo que sí, que es tan reconfortante y a la vez nos ayuda a transformarnos internamente este tipo de energía, o crear espacios para poder estar en contacto con nosotros mismos. ¿Sí? Podemos tener unos momentos de meditación y así lo experimentamos. ¿Pero queréis comentar algo antes? ¿Preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar? ¿Quizás Marina? Uy. Porque a veces lo decimos, ¿no? En las actividades, en las clases, los cursos, estos cursos de de fin de semana, igual con todos tendrás tu experiencia.
Uy, ahora lo
sé. ¿Qué es difícil decir esto?
Es difícil conseguir ese equilibrio, a veces sin herida, hay que trabajar mucho internamente, ¿sabes?
Para eso estamos aquí.
Sí, a veces sí. Se consigue, otras veces no.
Y otras veces no. Pero incluso las veces en las que no lo consigamos y queramos decir algo con la mejor intención y no lo consigamos, no dejar de amarnos a nosotros mismos. Porque si aparte de lo que acabo de transmitir, después me siento mal conmigo misma, ese sentirse mal va en dos direcciones.
A veces saber también encontrar, ¿no?, las palabras adecuadas. Sí. Porque a veces expresamos unas palabras, pero, o sea, no tienen el verdadero sentido que nosotros queremos dar, ¿no?
Yo creo que tenemos que saber utilizar más también, ¿sabéis qué? El silencio. Hay cosas que hace falta decirlas, pero hay cosas que creo que no es necesario. No, por ejemplo, hay personas que están todo el día allí, esto así, esto así, como que no está nada bien, ¿no? Yo creo que, personalmente, algo que siento muchas veces, puedo decirle algo, o le digo algo a alguien, cuando repetidas veces hace algo de la misma manera. Pero si alguien una vez hace algo de una cierta forma, dale permiso para que se equivoque, no hace falta que nos estemos corrigiendo todo el día, o que nos estemos... ¿Entendéis lo que quiero decir? Que hay tantas cosas que sí, se pueden expresar, se pueden decir. Pero llega un momento que también el no decir también dice. El que sigas estando disponible, el que sigas estando ahí al lado, el que sigas estando presente, eso en sí mismo es un mensaje. Y hay momentos que sí, claro que sí, que hay que expresarnos. Pero hay momentos que no hace falta. Si sabes que esa persona ya está bastante hundida por otra historia, y tú además vas y la acabas de hundir más, ¿pero esto qué es? ¿No? También, bueno, pues es como tener un poquito más de corazoncito y ponernos más en el lugar del otro. Y también pensar, a ver, esta persona hoy ha actuado de esta manera, ¿por qué ha actuado así? Y después ves que pues está pasando por un mal momento o simplemente no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Y cuántas cosas mal hago yo? ¿Cuántas veces soy yo la que estoy hiriendo a alguien, ¿no? Entonces, bueno, nada se puede generalizar cuando hablamos de temas así tan amplios, ¿no? Y cada caso es un caso, pero sí que, bueno, yo creo que si nos preguntamos internamente qué es lo que debería estar haciendo ahora, debería decir, no debería decir, sin pensar demasiado, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Digo sin pensar demasiado porque en cuanto que utilizamos demasiado la cabeza, no utilizamos tanto el corazón. Y ambas partes tienen que ir más equilibradas. ¿Quieres, María?
¿Y qué comento?
No, que es porque ¿cuántos normalmente venís a meditar todos vosotros? ¿Sí? ¿Alguien viene por primera vez? Uno, dos, sí. Pues tres, sin miedo, no pasa nada. Pues brevemente, las actividades que hacemos siempre son están enfocadas a descubrir este espacio interno que nos puede ayudar a vivir con mayor tranquilidad, mayor paz, mayor fortaleza a la vez, para afrontar las situaciones del día a día. Y hacemos conferencias como esta, a veces son un lunes es conferencia, otro lunes es meditación aquí en Hospitalet, y hay cursos también de pensamiento positivo, de meditación, Raja Yoga, pero normalmente es esto, ¿no? Venimos a una actividad y nos vamos y ya está. Y de vez en cuando organizamos actividades, cursos residenciales de fin de semana. Y es una experiencia distinta el podernos regalar a nosotros mismos un fin de semana para estar solo conmigo y otras personas, pero el poder dedicarte un tiempo pues a meditar temprano por la mañana, a tener conversaciones interesantes, como antes te comentaba, siempre es un tema diferente, y esta vez el tema fue sobre superar la ira. ¿Quieres brevemente contar?
Bueno, a ver, un poco cómo fue...
¿Cómo fue un poco el retiro en sí?
Sí.
A ver, yo desde un poco la experiencia mía,
sí,
desde que empecé a venir a Brahmakumaris, que fue pues más o menos hace un año, han hecho pues 5 retiros y 5 retiros en este año, y he asistido a 4, y cada uno la aportación que me he llevado ha sido, pues la verdad es que maravillosa, porque no es lo mismo obviamente venir a una conferencia que se trata sobre un tema que está profundizando en torno a unos temas con un grupo de gente en un espacio que es muy bonito, donde se vive mucho el silencio, donde se hacen salidas por la naturaleza. Entonces, bueno, la paz ya que envuelve el sitio ya te lleva a trabajar todo lo que allí pues se trabaja. Entonces, bueno, en este retiro, concretamente el de la ira, a ver, todas las actividades y todas las charlas para mí fueron, la verdad es que muy positivas. A mí concretamente me llamó mucho la atención, bueno, me enseñó bastante algo que yo no tenía muy, muy claro y que yo creo que me lo tendría que aplicar. Es el tema de Elizabeth, que comentó la parte de que del subconsciente, o sea, el esquema, ¿no? Que el subconsciente, luego está la mente, está el intelecto y luego la acción. Es decir, nosotros tenemos en el subconsciente tenemos todo lo que en la vida, en la experiencia, nos ha ido marcando. En el pensamiento, nosotros vamos pensando, y si solo pensamos lo que pensamos y actuamos, bueno, me estoy liando un poco.
No, está bien.
No, es que ahí me estoy liando. Sí, sí, me estoy. Es decir, cuando. Mira, me estoy liando, sí, sí. No, explícale tú, sí, que ahora estaba yo.
No,
sí, es que era el tema del intelecto, ¿no?
Como los pensamientos surgen en la mente, ¿no?
Sí.
Pero a la vez, todo aquello que ha ido quedando grabado en nuestro subconsciente está ahí e interfiere en los pensamientos. Y estamos pensando en algo, pero lo que estamos pensando también es por toda la influencia que llevamos del pasado. Entonces, en función de eso, es lo que estamos pensando. Una vez ya tengo el pensamiento creado, el intelecto es quien filtra o razona ese pensamiento y después lo ponemos o no en la práctica.
Exacto.
Y a la vez, según lo que hacemos, seguimos grabando y queda grabado en nuestro interior, ¿no? En el subconsciente. Pero entonces la idea era cómo con la meditación no solo estamos actuando con nuestra mente, no solo estamos actuando sobre nuestra mente consciente, sino la idea de la meditación es cómo afecta incluso en el subconsciente, de manera que estamos cambiando lo que está grabado en nosotros. Si en el subconsciente está grabado yo no puedo, en momentos de fortaleza digo yo sí puedo, pero luego sale esa vocecita que te dice tú no puedes, y dices no puedo. Pero si estabas pensando que sí, ¿por qué ahora dices que no? ¿No? Porque estás dándole permiso al subconsciente de que te dé, de que te siga saboteando en el fondo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estuvimos,
sí, más o menos,
hablando de esto,
y bueno, en fin, tampoco todo este tema se trabajó, la ira, la manera de cómo ser asertivo, es decir, cómo ante determinadas acciones, o sea, cuando nos queremos comunicar con las personas, pues ser de la manera más asertiva posible, ni ser muy agresivo, ni ser una persona pasiva, a partir de actividades, a partir de dinámica de grupo, es decir, que fue muy interesante.
Lo disfrutaste.
La comida es fantástica, obviamente, gracias de la comida es fantástica, y bueno. Aconsejo a todo el mundo que pruebe la experiencia, que es muy positiva.
Muy bien,
la
gracias,
verdad.
Muy bien.
De nada.
Gracias.
En un seminario que hicieron en Diputación, que tú no estabas, estuvo Gustavo, argentino, Guillermo, y hablaron también sobre la ira y la actividad.
Sí, sí.
Todo
sí,
el día
sí.
Estuvo también muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Sí, sí.
Muy bien. Pues vamos a meditar. Y así creamos este ambiente internamente y después ya nos quedamos así, habiéndolo sentido dentro, ¿no? Que está bien hablarlo, pero después lo tenemos que experimentar también. respiramos profundamente. Y al soltar el aire, suelto también cualquier preocupación, miedo. Al inspirar, inspiro paz y tranquilidad. Y suelto cualquier tensión. Tomo conciencia del aquí, del ahora, de este momento. El cuerpo se relaja. Internamente me siento más relajada también. Ofrezco este tiempo como un regalo para mí, un tiempo para poder estar en mi propia compañía, un tiempo para experimentar quién soy de verdad. Y conecto con mi esencia. Conecto con el ser espiritual que soy. Siento el ser en calma, en paz. Y me doy cuenta de la gran capacidad que tengo para amar, para comprender, para aceptar. Y al mismo tiempo, siento la fortaleza que voy recuperando internamente. Soy un ser fuerte. Y percibo a las demás personas que están aquí en esta sala como seres únicos. Igual que yo soy un ser único, como seres especiales. Desde aquí agradezco a la vida, agradezco a la naturaleza, agradezco a Dios por todo lo bueno. Tener este rato ahora de conexión conmigo misma. Donde no hace falta pensar tanto. Simplemente abrirme y dejar que se exprese el tesoro que llevo dentro. La belleza que está en el alma. Seguir con la actividad del día de hoy. Pero antes, antes me observo y me pregunto cómo estoy ahora, qué estoy sintiendo. Respiro profundamente otra vez y al sacar el aire muevo los pies, las piernas, todo el cuerpo. Om Shanti significa soy un ser de paz. Es una forma de recordarnos quién somos.